Carlitos, ¿cómo va? Buen día, gran año.
¿Cómo estás, Gustavo? Buen día, gran año para vos y para todos los que nos están escuchando.
Charlábamos de alguna manera el otro día, intercambiando mensajes sobre la necesidad de hablar de ciertos temas que hoy te están preocupando y mucho sobre el que estás laburando. Temas que, lejos de ser nuevos, tienen que ver por ahí con ese enfrentamiento sarmientino entre civilización y barbarie que, llevado a siglo XX, ¿no? Es peronismo y antiperonismo. A trazo grueso, digo, uno le puede dar ciertos matices. Pero cuando uno observa que para terminar con la matriz económica del primer peronismo basada en creación de industria nacional, primero la liviana, después la pesada, creación de derechos laborales, sueldo obrero fuerte para tener demanda comercial y mercado interno, y con demanda comercial tengo demanda industrial, con las dos demandas tengo demanda laboral, y de esa manera soñar con Elma, soñar con el rastrojero, instalar el pulqui en nuestras vidas, y de repente en una revolución que por supuesto tiene tanto que ver con derechos, Carrillo, Eva, vas encontrando con que 9 años después y el país es muy distinto, y entonces ya no mido absolutamente nada a la hora de pretender terminar con esto. Intento en el 51, intento golpista que nace con Menéndez en Córdoba, la cosa no va. Bueno, después seguimos, ¿qué hacemos? Bombardeamos la plaza, 300 muertos, 2.000 heridos, golpe del 55, muerte de la Constitución del 49, decreto 41-61, no lo podés nombrar, no podés cantar la marchita, que vas en cana. Fusilamientos del 56, plan con Intes, Trelew, y de repente el tipo vuelve y te gana con el 60%. Digo, empezando por ahí, los tipos no terminan de entender que hay cosas que la muerte no mata.
Bueno, de alguna manera yo soy parte de esa generación del lucha y vuelve.
Sí.
Y como parte de esa generación, en el regreso de la democracia, nosotros nos equivocamos escribiendo las paredes con un eslogan que decía somos la rabia.
Cierto.
Porque había un general trasnochado que cuando se muere Perón dice muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no es cierto?
Sí.
Nosotros éramos los hijos de universitarios, de aquellos obreros de Perón, creíamos que todo el mundo entendía el mayo del 68, y tratamos de apropiarnos del famoso eslogan pintado en el frontis de la Sorbona.
Sí.
Cometimos el error porque para un país que salía de su momento más oscuro, pensar que el peronismo era la rabia era una de las cosas más horribles que se nos pueden haber ocurrido, pero nos han llevado a eso, digo. Nos han preocupado tanto, pero tanto, Gustavo, en esta cuestión de la penetración cultural y de ser de alguna manera tributario de una cultura extranjera, que sin darnos cuenta nos van carcomiendo el adentro, el ser tributarios de una cultura tan nacional y popular como es el peronismo. Y entonces generan como anticuerpos en el peronismo a tipos de mujeres, digo, ¿no?, que deberían pertenecer sin ninguna duda al pueblo peronista, porque la verdad es que el peronismo ha trabajado históricamente para ellos.
Sí.
Y sin embargo lo rechazan. A ver, rechazan la idea, no rechazan el aguinaldo, ¿no? Rechazan a Perón, pero no rechazan las vacaciones pagas. Quiero decir con esto, aquello que asumen como derecho, que de alguna manera, yo no digo que se los otorgue el peronismo, pero sí se los reconoce, no lo hacen, lo asumen como derecho, pero no lo, de alguna manera no lo tributan al peronismo.
Muy bien. Sí.
Y eso genera una cosa terrible, que es que en nombre del antiperonismo hoy se pueda justificar cualquier atrocidad. Digo, a ver, hoy, a partir del 76 se puede justificar cualquier atrocidad, ¿no?
Sí.
Y el terrorismo de Estado se justifica porque, bueno, del otro lado estaban los peronistas, viejo. Y entonces algo habrán hecho, porque los peronistas siempre algo hacemos.
Sí.
A partir de ahí hay cualquier justificación, ¿no?
Con todas las diferencias del caso, el otro día estábamos charlando con Eduardo Valdés y nos acordábamos, haciendo una línea de tiempo del Laufer o del sueño eterno de la derecha argentina, de la fascista, de la liberal, de cualquiera, en cualquier capítulo, de el sueño de la proscripción eterna de lo que tenga enfrente como opositor. Y recordaba cómo Natalio Botana, que tuvo distintos momentos de su relación con Hipólito Yrigoyen, no solamente festejó colgado del alambrado, ¿no?, como si fuera el gol del campeonato, el golpe del 6 de septiembre de 1930, sino que publicaba que en el departamentito de la calle Brasil el viejo guardaba en bóvedas la guita, y de repente aparecieron centenares de personas a romper las paredes a punto de prenderle fuego a un departamentito donde no había nada más que un par de muebles más o menos baratos, mientras Yrigoyen estaba preso en Martín García. Y hablaba crítica de sacar de la Casa de Gobierno a la chusma radical.
Así es.
Así que es como un viejo intento, ¿no? De bueno, basta, yo estoy podrido. ¿Quién inventó el voto universal y secreto? O sea, habíamos armado una democracia a piacere para manejarla como de manera maniada, como a nosotros se nos cante. Y de repente a estos tipos se les da por ponerse el revólver en la cintura y salir de revolución tres veces hasta torcerle el brazo a Sáenz Peña. Digo, hay muchas cosas por rescatar de una historia que tiene estaciones, ¿no? Y en cada una de esas estaciones los tipos siempre buscaron lo mismo, que era terminar con lo que se llame pueblo, tenga el nombre que tenga en ese momento, ¿no?
Bueno, yo adhiero hace muchísimo tiempo a la teoría que ha sido escrita por varios, digamos, sí, de que el antiperonismo es anterior al peronismo.
Muy bien.
Digo, pero claro, es así.
Sí, sí, claro.
Digo, agarrar la constitución de 1819 para acá, sí, y como vos decís, hay estaciones, hay hitos, sí, hay sí, claro, como momentos de la historia claves en donde los tipos ya te están diciendo, acá lo que hay que hacer es terminar con el peronismo,
sí,
terminar con los derechos, terminar con lo que ellos consideran que son premios en realidad. Son premios en tanto se los otorguen a la plebe, digamos, a los cabecitas, al aluvión zoológico, decía sí, el diputado San Martino, ¿no?
Sí, claro.
De la manera más canalla que se puede decir. ¿Y sabes por qué se constata que son premios? Porque además te escuchaba, nada, casi, con una nostalgia porteña, recordar aquel discurso de el comandante Castro en las escalinatas, que todos escuchábamos, digo, sí, vos, yo, claro, todos estábamos ahí, no nos cruzamos, o por ahí nos cruzamos y no nos conocíamos, digo, pero y te escuchaba decir de aquel Reagan que quería recuperar un Galtieri,
sí,
y miro a este Biden y no es muy distinto, ¿viste? Y miro a Milei sorteando su sueldo como diputado, y es el premio, siempre es el premio,
sí,
digo, es la imposibilidad de construir para todos,
sí. Sí, ¿no? Y de siempre encontrar
algún favorecido, a alguien le toca la bolilla indicada, y los demás que tengan esperanza, algún día les va a tocar cuando derrame, y esto es tremendo, porque nos han metido en esa lotería, Gustavo, nos han metido en esta suerte de bingo eterno, y hay un montón de gente que cree, y a mí me parece tremendo, porque han preferido el peso esporádico al centavo constante.
Sí.
Y me parece un horror que hayan abrazado esa ideología cuando en realidad, vuelvo a decir, más allá del canterito o la maceta con perejil y alguna albahaca,
sí,
no se les conoce demasiada tierra, ¿no?
Sí. Hay algunos aspectos de nuestro pasado donde el campo nacional y popular toma de la solapa la utopía la sienta de prepo en una silla y la convierte en realidad, que cuando vos las contás hoy y parecería que estás hablando de un país que nunca existió, que estás tirando ciencia ficción arriba de la mesa. Y cuando a veces, qué sé yo, tiramos sueños y decimos qué país queremos, a mí me gusta plantear que primero quiero que me devuelvan el país que fuimos, porque en realidad fuimos, no somos una especie de sueño eterno, ¿no? Somos algo que fuimos y es lo que más molesta. Y cuando digo somos, ahí sumo todas esas estaciones del campo nacional y popular que le supo arrebatar al poder cachitos, así como estábamos citando recién a Irigoyen, y por ahí lo que más le calentó a la derecha argentina es haber creado la primera petrolera estatal del mundo.
Claro.
No cabe duda, y las multinacionales petroleras en ese momento, Texaco, la Standard Oil, Shell, diciendo, ¿qué le pasa a estos pibes? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué pasó? Y demostrar, porque Mosconi se encargó de multiplicarlo, de que América Latina podía tener otras petroleras estatales, y entonces empezó a reunirse con otros tipos que tuvieron el mismo sueño en América Latina, y fueron pariendo eso mismo, y comenzaron a convertirse en un problema. La pregunta es la siguiente, cada vez que, qué sé yo, tenemos la posibilidad de charlar con amigos, compañeros de laburo, con familiares, nuestro pasado, hay algo que siempre aparece y que es cuántos errores cometimos. Y no está mal, siempre está bárbaro eso, estar revisándonos, no cometer el mismo error otra vez, hasta ahí está bien. Ahora, yo te firmo que en 211 años a punto de cumplir el 25 de mayo, 212 de batalla inconclusa entre el modelo de país y el proyecto de colonia, podemos haber cometido, ¿cuántos querés? ¿2 millones de errores? ¿Querés 2,5 millones?
Dale.
No hay problema. Pero nunca vuelven por nuestros errores, siempre vuelven por nuestros aciertos.
Claro.
Es venir a destruir esa construcción de aciertos que, por supuesto, les quita privilegios. ¿Cómo hacer que eso se haga carne en medio de esta batalla cultural tan, tan complicada, ¿no?
Y es muy difícil porque, vuelvo a decirte, nos hemos dedicado tanto tiempo a esta cuestión del coloniaje que no hemos podido percibir el coloniaje interno y han generado como una suerte de sentido común estructurado en el absurdo. Digo, ni el Fred Jarry podría crear una idea tan loca como que alguien pueda hacer asado con parquet. Tenés que probar un asado hecho con madera de parquet para darte cuenta que la carne es incomible.
Exactamente.
Pero de verdad, digo, tenés que ser verdaderamente, una persona de una credulidad, rayana con la inocencia más brutal, para escuchar como he escuchado yo a mi padre, que era un gran gorila, un inmenso gorila, decir, bueno, en el país del trigo yo tuve que comer pan negro mientras pagaba lo que hoy serían proporcionalmente más o menos unos 500 pesos por un pan lactal negro cortado porque viste, la fibra le hacía bien.
Exacto.
Entonces,
muy bueno,
digo,
muy
a
bueno.
Ver, un delirio realmente, digo, tenemos este acuerdo. Yo he empezado a pensar en este último tiempo, Gustavo, que de tan preocupados que estamos por evitar que nos llegue alguna señal de Estados Unidos o alguna señal de Inglaterra o alguna señal del imperio, no importa el nombre que tenga, que nos colonialice, nos estamos perdiendo esta lógica que tan bien han manejado de destruir los valores internos, pero desde adentro, digo, con la lógica de la propia Argentina, del propio argentino, ¿no?
Sí, sí.
Y y me parece que deberíamos empezar a revisarnos al revés, sin preocuparnos tanto si nos llegan canciones de los Beatles o de Silvio Rodríguez.
Muy bien.
Deberíamos empezar a pensar cómo nos meten esta idea de nada, de que ellos pueden, a ver, que ellos no van a robar porque son ricos.
Muy bien.
Maestro, ¿cómo te hiciste rico? preguntaría a un pibe en la calle, ¿no?
Exactamente. ¿Cómo llegaste desde las 7 empresas que tenías en el arranque de la dictadura a tener 48 en el 83?
Claro,
es complicado de explicar. ¿Qué sé yo? No, debe haber alguna forma, pero es complicado.
Pero es que la forma es entender que hubo 30.000 muertos y desaparecidos,
muy
hermano.
Bien. Sí, señor.
Digo, cuando esto, en vez de producir un algo habrán hecho, produce un claro, estos tipos se robaron esto, y para robarse esto tuvieron que desaparecer, matar, hacer lo que hicieron, tirar pibes desde aviones al Río de la Plata. Entonces, digo, ahí recuperaría valor toda una gesta, porque sí. Porque el problema es que hay un sector de la sociedad que da la batalla, da la gesta, tiene una épica. Sí. Todavía la tenemos, Gustavo,
claro,
no
que
está
sí.
Solamente nosotros, muy los bien. Mayores, los que ya dejamos pedazos del juego en la batalla. Está también en un montón de pibes,
sí.
Están muy preocupados por ver cómo capturan a los pibes, y entonces buscan, van a ver un rapero, un trapero, se fijan en un deportista, no, denle una batalla por la cual pelear, denle, una épica, un relato que les produzca una sonrisa, una emoción. Y los pibes necesitan eso, nada más, y hay un montón en la calle dando vueltas.
Sí,
Hay un montón en la calle dando vueltas.
Para resumir todo esto, algo que leí en las redes, que a veces te sorprenden con una especie de gran caricia, decía, hay un sector al que lo acusan de todo y nunca le encuentran nada, y hay otros a los que le encuentran todo y nunca lo acusan de nada. Y es espectacular, es la definición más exacta de poder real.
Sí, es así, pero vos sabés que lo notable es que incluso aunque los acusen,
sí.
Hay un sector también de la sociedad que dice, no puede ser.
Exactamente.
No puede ser.
Sí,
¿cómo
sí.
Este chico con esos ojos celestes?
¿Cómo va a mentir ese señor si está por televisión?
Claro, claro. ¿Cómo me va a mentir ese señor que está por televisión? Digo, ¿cómo me va a mentir la tapa de la revista Noticias?
No,
que el mismo productor de la foto tiene que salir a desmentir. ¿Cómo me va a engañar Fontevecchia, que es un señor tan fino, aunque tenga apellido italiano?
Exactamente.
¿Qué va a hacer, Campana?
Carlos, un gran abrazo, que tengas un gran año y que esto que estamos charlando se transforme en alguna pieza literaria donde puedas profundizar todo esto. Hace falta.
Ahí estoy escribiendo, pero ojalá esto se transformara,
claro,
como dice Foucault, en un discurso que viene, porque a mí me vine desde algún lugar, pero que continúa en otro lugar. Ojalá se repitiera mil veces, Gustavo.
Carlos, un gran abrazo. Que sea la primera de un montón de charlas.
Grande, grande, grande.
Carlos Caramelo.